Hola a todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora general del Comité de Lectura y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Género del Comité. En el podcast de hoy vamos a hablar, por supuesto, de la denuncia que hizo una mujer de 21 años de haber sido violada el fin de semana por 5 hombres. Voy a hablar de la información que tenemos hasta ahora del caso, del hashtag que se está haciendo viral en redes sociales, de qué casos similares conocemos que han pasado recientemente en nuestro país y en general de algunas cuestiones que creo que abre el caso, algunas discusiones que abre el caso. La próxima semana este va a ser nuestro tema central, así que los invito también a compartirme las preguntas y los comentarios que tengan. Algunos ya lo han hecho vía Instagram, gracias a quienes ya me han compartido estas cuestiones que tengo en mente para, como digo, conversarlas en el podcast de la próxima semana. Esta semana, en realidad, nuestro invitado es el vicedecano del Departamento de Derecho del Pacífico, Carlos Celada. Con él hablamos al final un poco del caso, pero nuestro tema central es más bien el caso de Óscar Ugarteche y el futuro del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Perú. Es importante que hablemos de ese tema ahora porque se espera que en las próximas semanas el TC tome una decisión sobre el caso. Bueno, lo dejo entonces con la entrevista y si no tienen muchos detalles del caso Óscar Ugarteche o no lo conocen para nada, no se preocupen porque al principio de la entrevista empezamos con eso, ¿no? Hablando de a qué caso nos referimos y por qué es importante y por qué se está hablando de él en las últimas semanas.
Creo que la primera pregunta es, ¿qué es el caso Ugarteche?
El caso Ugarteche es el primer gran caso notorio que plantea una discusión jurídica sobre el matrimonio igualitario. Uh-huh. Lo que sucede con el caso Ugarteche es que es un caso que empezó hace muchos años, en el año 2012, que es cuando Óscar Ugarteche se presenta a RENIEC solicitando que las autoridades reconozcan el matrimonio que él había celebrado con su pareja en Ciudad de México. Y esto es importante aclarar porque, propiamente hablando, esto no es un caso de matrimonio igualitario, sino que se está pidiendo que se reconozca un matrimonio en el extranjero, en el Perú.
Que entonces, es normalmente un trámite administrativo, ¿no? O sea, uno va a la RENIEC y dice, quiero inscribir mi matrimonio. No sé si inscribir es la palabra, creo que sí.
Sí, uno registra su matrimonio, es normal, porque justamente las personas que tienen un vínculo todavía con su país, como por ejemplo Óscar, desea pues que los documentos que él tiene en el Perú, como su DNI, digan la verdad que es que él está casado, ¿no? Entonces, para cualquier otra persona puede hacer ese mismo trámite y RENIEC, a través de un procedimiento muy simple, debería de hacer el cambio, ¿no? Colocar en el registro que él ya no está soltero, sino que está casado. Lo interesante del caso de Óscar Ugarteche es que él plantea una situación que le genera un primer problema a RENIEC y es que RENIEC dice, pero las normas del Código Civil peruano definen el matrimonio de una manera distinta. Entonces, yo no puedo reconocer una institución celebrada en otro país que no tiene un equivalente exacto o idéntico en el Perú. Y esa es un poco la controversia jurídica, ¿no? RENIEC dice, yo no puedo, hasta que no haya una modificación de las normas del Código Civil para redefinir el matrimonio, señalar que puedo realizar este cambio. Lo que hace Óscar Ugarteche, luego de la denegatoria de RENIEC, es irse a el Poder Judicial planteando una acción de amparo, diciendo que lo están discriminando por orientación sexual.
Eso te voy a preguntar, ¿cómo justifica? Porque, claro, tú dices, RENIEC me dice no puedo hacer nada. ¿Y él cómo va al Poder Judicial y le dice, no, RENIEC dice que no puede hacer nada, pero en realidad RENIEC está equivocado?
Lo que él dice es, claro, vamos a comparar dos situaciones. Si Óscar Ugarteche hubiese estado casado con una mujer en México y hubiera presentado la solicitud en RENIEC, inmediatamente hubiera procedido el registro del matrimonio celebrado en el extranjero. Pero como Óscar está casado con Fidel Aroche, ciudadano mexicano, como estamos hablando de dos hombres, una pareja del mismo sexo, entonces están haciendo una diferencia justamente por nuestra orientación sexual, porque somos una pareja distinta. Eso, dice Óscar, es inconstitucional, porque la Constitución, que está por encima del Código Civil, señala claramente que está prohibido discriminar y Óscar señala que la discriminación por orientación sexual también es parte de este grupo, digamos, de normas que están en el ordenamiento jurídico peruano y que, por lo tanto, RENIEC, aplicando un criterio que va más allá del Código Civil, debería proceder a la inscripción sin ningún problema como lo haría con cualquier otro tipo de matrimonio.
Y entonces, esto llega al Poder Judicial, y si me puedes contar qué pasa en el Poder Judicial y cómo llega al TC, ¿no?
Lo que ocurre es que Óscar plantea su demanda en el Poder Judicial en el año 2012 y el caso se quedó dormido, hasta que en el año 2017 sale la sentencia de primera instancia. De hecho, Óscar ni siquiera vive en el Perú. Óscar vive en México con su pareja. O sea, él ya ha hecho su vida, él es un economista muy famoso, muy respetado. Y eso también me lleva a afirmar algo, ¿no? Que hay muchas personas que han decidido justamente construir su proyecto de familia, personas LGBT, fuera del país, justamente por la homofobia y la transfobia que existe en el Perú, ¿no? Entonces, Óscar, que es una persona que tiene la posibilidad de poder trabajar en otro país, ha decidido como que hacer su proyecto de vida fuera. Y eso también muestra un detalle interesante, ¿no? Óscar se ha casado en otro país, ¿no? Hay muchas personas que no tienen esa posibilidad y que ante el silencio de las normas en el Perú no pueden tener ningún reconocimiento válido de su unión, ¿no? Entonces, en el 2017 sale la sentencia de primera instancia y le dan la razón a Óscar y a Fidel. Y efectivamente, la jueza lo que dice en ese caso, en esa primera decisión es, miren, efectivamente tenemos dos situaciones, ¿no? Pareja de personas de diferente sexo y pareja de mismo sexo. La diferencia para no inscribir radica en la orientación sexual de los contrayentes. Eso no puede ser de acuerdo a lo que señala la Constitución. Y lo que hace la jueza es recordar que ya para ese momento la Corte Interamericana había firmado en una sentencia muy conocida, que es la sentencia del caso Atala-Rifo, que está prohibido discriminar por orientación sexual e identidad de género, para decir que eso es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. E integra ese razonamiento para decir que en el Perú lo que dice la Corte Interamericana debería ser tomado en cuenta. Cuando Óscar plantea su demanda originalmente, la decisión de Atala-Rifo no existía.
Y no sé si ya lo dijimos, pero el caso Atala-Rifo, por si acaso, es un caso de tenencia de una mujer a la que le quitan la tenencia de su hija por su orientación sexual, ¿no?
Esas son sus tres hijas, le quitan la tenencia de sus tres hijas por haber iniciado, o sea, su ex esposo le inicia un proceso para quitarle la tenencia porque ella había iniciado una relación lésbica y había traído a su nueva pareja a su casa donde ella vivía con sus tres hijas.
En este momento de la conversación, Carlos y yo hablamos un poco del caso Karen Atala, pero no quiero desviarme tanto porque el podcast, como digo, es largo, así que cortamos esa parte y volvimos, los dejo cuando volvimos a hablar del caso Ugarteche.
Para quienes quizás no están familiarizados en estos procesos, el demandado es RENIEC. RENIEC entonces recibe la decisión de primera instancia y recuerdo que en ese momento hubo un movimiento interesante en la sociedad civil, en la academia, para pedirle a RENIEC que no apele, como diciendo, oye, te están dando buenos argumentos. O sea, sí, RENIEC en el momento inicial, cuando en el año 2012 se presentan Óscar y Fidel para que les escriban el matrimonio, no tenía herramientas jurídicas. Y RENIEC explota esa línea para decir que no se habían presentado una serie de documentos a tiempo. Y esto es porque Óscar cambia de domicilio. Como el caso había estado dormido tanto tiempo, él cambia de domicilio y al parecer llega una notificación a la dirección original.
Y había una huelga. He leído por ahí que había una huelga del Poder Judicial que coincidió con los plazos, ¿no?
Exacto. Entonces, al final, los jueces de segunda instancia señalan, no se pronuncian sobre los argumentos de la jueza en primera instancia, que eran argumentos sobre el fondo de la controversia, sino dicen, mira, acá hay un tema de forma, acá hay un plazo que ya estaba vencido, entonces, por forma, declaro que RENIEC tiene razón, ¿no? Sin entrar a señalar a analizar el tema en el fondo. Entonces, cuando eso pasa, cuando están como que uno a uno en el partido, van al desempate en el Tribunal Constitucional. Y es por eso que el asunto llega finalmente en el 2018 al Tribunal Constitucional. Y ese mismo año, el Tribunal Constitucional llama a una audiencia, ¿no? Y ahí se presenta el abogado de Óscar Ugarteche. La audiencia está grabada, los magistrados le hacen preguntas al abogado. Y todos pensaban que el tribunal se iba a pronunciar pronto. Pero han pasado 2 años y el tribunal ha ido postergando el emitir una decisión. hasta que un grupo de personas cercanas a Oscar decidieron redactar una carta con el objetivo de pedirle al Tribunal Constitucional que 2 años después de la audiencia ya era tiempo suficiente para pronunciarse, y en total que habían pasado como 9 años desde que todo empezó.
¿Esta carta ha sido la semana pasada, me parece?
Sí, se le envió a la presidenta del tribunal, Marianela Ledesma, y es una carta que han suscrito más de 50 personas, entre profesores universitarios, personalidades que también simpatizan con la carga, con la causa de Oscar. Y claro, el argumento ni siquiera es darle la razón a Oscar, sino respóndele. Porque claro, si el resultado sigue siendo desfavorable para Oscar, Oscar podrá continuar llevando su caso, esta vez a una instancia internacional, por ejemplo, a la Comisión Interamericana y eventualmente a la Corte Interamericana, que ahora sí tiene un estándar mucho más claro, el de la opinión consultiva 2417, que señala que es un derecho humano el poder acceder a un matrimonio sin distinción por la orientación sexual. O sea, si en el 2017 había una discusión quizás todavía sobre si Oscar tenía razón, en el 2020 claramente él va a ganar ese caso en la instancia internacional. La pregunta es si los magistrados del TC van a querer incorporar el razonamiento de la opinión consultiva en lo que sea que decidan en los próximos días, ¿no? Porque han dicho que van a tomar la decisión del caso el 3 de noviembre.
Ahora, voy a preguntarte en un ratito por la decisión y por el camino del TC, pero creo que esa opinión consultiva es bien importante. De hecho, ya tenemos un podcast contigo hablando de otra parte de esa opinión consultiva, que es la parte de la identidad de género. Si alguien quiere, les paso el link. Pero, ¿me puedes contar un poco qué pasa en esa opinión consultiva? ¿Cuál es el estándar de que establece la Corte ahí, y por qué decimos que es una opinión consultiva vinculante para el Perú? Porque alguien podría decir, oye, es una opinión, no tendemos por qué aplicarla porque acá no hay ley, ¿no? Uh-huh.
Por supuesto. La opinión consultiva 2417 es muy importante, ¿no? Yo siempre digo en mis clases o en espacios académicos que es el estándar jurídico más importante de temas LGBT que existe en el mundo. Tiene 2 grandes temas, uno del que ya hemos hablado, que tiene que ver con el reconocimiento de la identidad de las personas trans, y el otro tema que es el matrimonio igualitario. Este caso, o digamos la consulta, porque la opinión consultiva surge a propósito de una pregunta, ¿no? En este caso, Costa Rica le pregunta a la Corte sobre el matrimonio igualitario y sobre las personas trans. En el matrimonio igualitario le pregunta básicamente si en el estado actual de la evolución del derecho internacional, existe una obligación de tener matrimonio igualitario en la legislación. Y para hacerla en corto, la Corte dijo que sí. O sea, que en el año 2017, que es cuando sale la opinión consultiva, noviembre de 2017, el estándar jurídico ya era un estándar de matrimonio igualitario.
Y ojo, de matrimonio igualitario, ni siquiera de unión civil, ¿no?
Así es. A propósito de lo que dicen que dijo el Papa, esto es importante, ¿no? Porque la unión civil, que en algún momento de la historia era siempre como el paso previo para ir al matrimonio igualitario, ya estaría descartada, porque lo que dice la Corte es que la unión civil se convertiría en una suerte de institución de segunda categoría. O sea, lo que dice es, las personas, no pueden haber diferencias a propósito de la orientación sexual de las personas. Y una de esas diferencias prohibidas sería tener una institución solamente para las parejas homosexuales. Se está diciendo a los estados que redefinan el matrimonio. Y en esta opinión consultiva, la Corte lo que dice es que los estados tienen que adecuar su legislación, tienen que aprobar normas de matrimonio igualitario, y si no lo hacen, pues van a incurrir en responsabilidad internacional. Para explicarles a nuestros escuchas, las opiniones consultivas son uno de los 2 productos que puede emitir cualquier tribunal. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencias, que es lo más conocido, ¿no? Alguien demandando a un estado. Y también emite opiniones consultivas, que son literalmente consultas, preguntas que hacen los estados u órganos de la OEA sobre un tema importante. Siempre hay esta discusión, especialmente de quienes no creen tanto en el derecho internacional, de que las opiniones consultivas no tienen la misma fuerza vinculante, o sea, no son igual de obligatorias que las sentencias. Eso es falso, ¿no? Por dos razones. Lo primero es que el tribunal emite opiniones jurídicas y en algunos casos la opinión le emite a través de una sentencia y en otros casos a través de una opinión consultiva. Pero es la misma corte la que está hablando. Lo que está diciendo es derecho. Y ese derecho que dicta la corte, no importa el producto a través del cual lo realice, sigue siendo igual de obligatorio para los estados que son parte del sistema. Y la segunda razón es porque desde hace muchos años la Corte Interamericana ha afirmado que como parte de esta institución muy grande que se llama el control de convencionalidad, que es lo que tienen que hacer especialmente los jueces cada vez que deciden un caso de derechos humanos, el control de convencionalidad, dice la Corte, incluye no solamente lo que hemos dicho en las sentencias, dice la Corte, sino también lo que hemos dicho en las opiniones consultivas. Entonces, o por una o por otra, los jueces de los estados partes de la Convención Americana tienen que seguir lo que la Corte diga.
Y una cosa más, eso está en nuestra Constitución, ¿no es cierto?
Sí, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución señala que en temas de derechos fundamentales, que es la palabra que se utiliza en la Constitución para hablar de derechos humanos, se tiene que tomar en cuenta lo que dicen los tratados y los órganos que interpretan esos tratados. Una opinión consultiva es una interpretación de un tratado, en este caso, de la Convención Americana. Haciendo así como un poco de publicherry, este año, en febrero, yo publiqué un texto sobre la fuerza vinculante de las opiniones consultivas, que es libre de descarga. Seguro Daniela se los va a poder pasar luego. Pero si alguien todavía no está convencido del argumento, ahí se desarrolla muy bien cómo ha ido evolucionando la posición de la Corte en torno a este tema, ¿no?
Ya, buenísimo, eso se lo voy a dejar porque sí me parece importante que la gente tenga acceso a estos documentos, sí, que no se convenzan por una entrevista breve, digamos, sino que lean ahí todos los argumentos y que no están convencidos. Entonces, volvemos, tenemos que este caso está en el TC, que ha dicho que ya se va a pronunciar y que tenemos como esta pista, si quieres, de por dónde debería ir si quiere cumplir con lo que dice la Corte Interamericana, pero... ¿cuál es la audiencia que iba a ser pública, que no va a ser pública? ¿Qué es este tema que hemos estado viendo en las noticias?
A ver, quizás un tema antes, Daniela. Existe un rumor en torno a por qué el Tribunal Constitucional se habría demorado tanto tiempo en decidir el caso, considerando que la audiencia fue hace 2 años. Y se rumorea que hay una división al interior del tribunal donde 3 magistrados están a favor de la causa de Óscar Ugarteche y 3 magistrados están en contra. Pero que hay un 7º magistrado que está indeciso y que hasta ahora ninguna de las 2, digamos, minorías o mayorías que hay ahí en el tribunal se habría atrevido a empujar, deliberar en torno a la causa hasta que este 7º magistrado se pronuncie. Lo que ha ocurrido ahora a propósito de la carta es que como que han puesto al tribunal contra la espada y la pared y le están diciendo, mira, ya no podemos seguir esperando porque ha pasado... no solamente demasiado tiempo en el tribunal, sino demasiado tiempo desde que todo empezó para simplemente tener una respuesta sobre si Óscar Ugarteche debe o no tener la sede Casado en su DNI, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido después de la carta es que el tribunal sesiona para señalar efectivamente si va a decidir o no en torno a esto y han decidido que van a emitir una decisión. Y que esa decisión va a ser emitida el 3 de noviembre, o sea que la deliberación va a ser el 3 de noviembre. Algo que había inaugurado Marianela Ledesma, que es la presidenta del tribunal, era que las deliberaciones fueran públicas, entonces que uno pudiese, a través del canal de las redes sociales del tribunal, poder seguir lo que los jueces estaban discutiendo, ¿no? Lo que cada uno opinaba. Pero en un signo, en una señal como que muy preocupante, 4 magistrados decidieron que la deliberación del caso sea reservada. Y eso obviamente no es una buena señal, ¿no? Porque este no es un caso que amerite que haya una reserva, ¿no? No estamos discutiendo un tema, no sé, de la vida privada de alguien. O sea... los temas de la orientación sexual son de la vida privada, pero Óscar Ugarteche ha decidido hacer público esto para que justamente le reconozcan el matrimonio, entonces no habría ninguna razón allí, no estamos discutiendo una cuestión de violencia sexual, pero consideran estos 4 magistrados que es conveniente que la discusión sea reservada. Esto en sí no solamente es una mala señal, sino que indicaría que el séptimo magistrado estaría como que inclinando la balanza para no darle la razón a Óscar Ugarteche.
La siguiente pregunta que te quería hacer en este sentido es, ¿qué puede pasar en esta sentencia? Porque tú mencionabas que hay un tema procesal, si quieres, y hay un tema de fondo. El TC podría decir, ni siquiera me quiero pronunciar sobre el fondo, solo te voy a decir que en verdad perdiste porque se te cerró el camino procesal y nada más.
Sí, hay tres caminos, tres posibilidades. Y yo creo que ante el anuncio de que cuatro magistrados habrían tomado la decisión de que la discusión sea reservada, yo creo que los otros magistrados deberían empujar el caso para uno de los tres escenarios que voy a describir. Primer escenario es que le den la razón a Óscar por el tema de fondo, o sea, que se le ordene a Renier que inscribir el matrimonio. Segundo escenario, que en el tema de fondo no se le dé la razón a Óscar, o sea, diciendo Renier no tiene la obligación de inscribir el matrimonio. Y el tercer escenario sería que el tribunal no se pronuncie sobre el tema de que el matrimonio debe o no debe ser inscrito, sino que se vaya por el argumento original de Renier en la apelación, que era el argumento de la forma. Es decir, aquí hubo un tema de plazo y por el tema de plazo el asunto se termina. No me voy a pronunciar sobre el tema de fondo. Yo creo que si pueden anticipar los magistrados que eventualmente hubieran votado a favor de la causa de Óscar, que van a perder, es mejor perder por el tema de forma que por el tema de fondo. Es decir, perder, como decimos los abogados, por improcedencia, que perder por una demanda infundada, ¿no? Y esto tiene una razón muy práctica. En el camino hay, por lo menos, se sabe, dos casos más que están ahora en el Poder Judicial que son idénticos al caso de Óscar Ugarteche. Uno,
Susel llegó al Poder Judicial.
Sí, Susel Paredes tiene su caso en el Poder Judicial en este momento. Tiene una decisión de primera instancia a su favor, idéntica a la que tuvo Óscar.
Y también se pidió en ese entonces a Renier que no apele.
Así es, pero Renier igual apeló. Igual apeló, pero la decisión de segunda instancia todavía no se ha emitido. Ahora, la diferencia entre el caso de Óscar y el caso de Susel es que en el caso de Susel no hay un tema de forma, el caso es limpio, digamos, procesalmente. Entonces, si el tribunal se pronunciara sobre el fondo diciendo que en el Perú no se puede inscribir un matrimonio igualitario celebrado en el extranjero, inmediatamente va a cerrar la puerta para la decisión pendiente en el caso de Susel. Y hay otro caso, que es un caso que no es, digamos, de personajes públicos como Óscar Ugarteche y Susel Paredes, que es una pareja, digamos, de dos hombres que tienen una vida que no es pública, que también están en el Poder Judicial, que también han tenido una decisión de primera instancia a su favor, y que nuevamente, ¿no? Si en el Tribunal Constitucional se pierde por infundada, definitivamente su caso se va a perjudicar. Y quién sabe, también hayan otros casos pendientes, porque si el tribunal se pronuncia sobre el fondo, todas las posibles iniciativas similares a las de Óscar estarían ahora sí cerradas hasta que un nuevo caso llegue hasta el Tribunal Constitucional y pueda cambiar el sentido de la jurisprudencia del tribunal.
Eso, si es un no, ya sea por fondo o por forma, igual está la Corte Interamericana, ¿no?
Así es. Yo estoy seguro que Óscar, después de tantos años de litigar, si pierde por forma o por fondo, va a ir al sistema interamericano, porque también hay una cosa muy importante, ¿no? Desde el año 2012 ahora, como ya dijimos, los estándares jurídicos sobre matrimonio se han afinado muchísimo. Y hay algo que es bien importante, ¿no? Que ya lo dijimos al inicio, el caso de Óscar no es un caso de matrimonio igualitario en estricto, o sea, no son dos personas que están yendo a una municipalidad aquí en Perú para buscar casarse. Óscar ya está casado. Entonces, de todas las, digamos, de todos los dilemas jurídicos que el matrimonio igualitario podría plantearte, el de Óscar es el más fácil de todos. Él simplemente está diciendo que se sincere o se transparente su situación jurídica en términos conyugales en su documento, ¿no? Entonces, en el sistema internacional él ganaría, pero recontra rápido este caso.
¿Te parece que hay algún argumento bueno, fuerte, en contra de que la RENIEC haga esto sin una ley? Es decir, ¿cuál te parece el mejor? Si tú tuvieras que ser un abogado de RENIEC, ¿qué podrías argumentar para...? Sí, ¿qué argumentarías?
El argumento más fuerte es que cuando un tribunal se pronuncia sobre asuntos que en principio son materia de la competencia legislativa, los tribunales pueden convertirse en activistas judiciales. Ese es el principal argumento en contra, ¿no? Que los tribunales comiencen a reemplazar al poder legislativo en la emisión de normas. Claro, todo este problema se genera porque no hay una ley de matrimonio igualitario, o en los casos de personas trans porque no hay una ley de identidad de género. De hecho, RENIEC, en sus argumentos, en los tres casos que hemos reseñado en esta conversación, el argumento es ese. RENIEC dice, yo no puedo inscribir este matrimonio o yo no puedo, por ejemplo, reconocer la identidad de género de las personas trans porque no hay ley de identidad de género, porque no hay ley de matrimonio igualitario. Y hasta que el Congreso peruano no emita una norma en ese sentido, yo no puedo atribuirme una competencia que no tengo, mucho menos un tribunal de justicia. Entonces, el argumento sería de no incentivar el activismo judicial. Pero claro, yo no sé si que un tribunal decida una causa que tiene claramente un ángulo enorme en temas de derechos humanos puede considerarse una cuestión de activismo judicial, más aún en un país como el Perú, en donde tenemos proyectos de ley de matrimonio igualitario, proyectos de ley de identidad de género, que llevan años sin discutirse en el Congreso.
Entonces, la respuesta ahí, a ese argumento, ¿cuál sería? Si la puedes desarrollar un poco completa, porque creo que le hemos insinuado a lo largo de la conversación, pero no hemos hecho los dos puntos claros.
Yo creo que por un lado, que esta no sería una situación de activismo judicial, que es verdad que la situación sería mejor si tuviésemos leyes del Congreso que efectivamente puedan incluir a las parejas del mismo sexo para los temas de matrimonio o inclusive de unión de hecho, pero que dado que este es un tema no solamente civil, sino un tema de derechos humanos, es importante incorporar todo lo que se ha dicho en torno a la discriminación que sufre estructuralmente la población LGBT en la región. En este caso, la exclusión de una institución como el matrimonio civil, ¿no? Y que en este caso excluirlas significaría incurrir en un supuesto de discriminación por orientación sexual, ¿no? Y que esto pondría en riesgo al Perú en tener un proceso internacional en el futuro. O sea, el tribunal en el fondo se está jugando un poco su actuación a la luz de la historia, ¿no? De prevenir que el Perú no tenga de aquí a algunos años, porque es segurísimo que Óscar va a ganar su caso en un tribunal internacional, que le evitemos al Perú la vergüenza de tener que ser el primer país condenado por no reconocer un matrimonio igualitario.
¿Hay alguna alternativa que el tribunal diga, por ejemplo, estamos en una situación de discriminación, pero como no hay ley, lo que tiene que pasar es que el Congreso haga una ley?
Esa es una...
¿Puede ordenar la RENIEC? ¿No?
Es una salida. De hecho, en Colombia, hace muchos años, cuando en la Corte Constitucional se discutió el tema de matrimonio igualitario, la Corte reconoció la situación de discriminación estructural que sufrían las parejas del mismo sexo respecto a la institución del matrimonio, pero dijo, ¿saben qué? Quien debería emitir una norma sería el Congreso. Y le dio un plazo de 2 años al Congreso para poder emitir una ley. Lo que hizo el Congreso fue no emitir la norma. Y luego de eso, las parejas comenzaron, digamos, a casarse, porque supuestamente el plazo que el tribunal les había dado ya se había vencido. Pero, digamos, el tribunal podría señalar eso, pero considerando, digo yo, que los proyectos de ley que ya existen en esa misma línea en el Congreso no han tenido, ni siquiera han llegado a discusión en el Pleno. O sea, eso para que el público que nos escucha sepa. Han existido muchísimos proyectos de unión civil, también de matrimonio igualitario, están en las comisiones y ni siquiera están agendados para discutir.
Había incluso no sé si hay, no sé en qué esté, esta propuesta de unión patrimonial.
Como parte de las reacciones, digamos, de partidos políticos que no estaban convencidos de que el matrimonio igualitario o la unión civil fuesen opciones para el país, propusieron fórmulas alternativas en donde, digamos, mi hermano y yo, mi primo y yo, un par de amigos, podíamos suscribir un contrato en donde nos comprometíamos a cuidarnos, a compartir patrimonio. Pero ni siquiera esas propuestas han llegado a superar el filtro de la comisión del Congreso en donde se plantearon. Entonces, yo creo que si el tribunal, digamos, para salirse del problema, decide tirarle, digamos, la pelota al Congreso, creo que sería un espaldarazo terrible a la comunidad LGBT que lleva años apostando por el Congreso, y justamente casos como el de Oscar son la búsqueda de justicia, en este caso ante el Poder Judicial y luego ante el Tribunal Constitucional, justamente frente a la inacción del Poder Legislativo. Entonces, mal haría el tribunal de devolverle la pelota a la entidad que técnicamente tenía la competencia para hacer este cambio y nunca lo hizo.
Te tengo ahora, quizás como pregunta final, una cosa que nos hace apartar de este caso, o casi final, porque ahí tengo un extra, pero que nos hace apartarnos de este caso y quiero llevar a discusiones más académicas o activistas que se tienen en torno a dos posiciones. Una que dice, es muy importante que tengamos el derecho como personas LGBT de casarnos, y otra que dice, no es tan importante tener el derecho de casarte o no, porque en realidad el matrimonio incluye solo a algunas personas LGBT, no a todas. Hay muchas personas LGBTQ que no tienen ningún interés en estas teorías homonormativas, es decir, estas normas que te imponen cómo ser, y que el matrimonio ayuda un poco a esto, ¿no? A estas exclusiones. Entonces, cuando pensamos en el matrimonio, y yo pensaba mucho esto también ahorita que pasó lo del Papa, que dijo, ¿no?, lo de la unión civil, también pensaba yo, ¿a quién está incluyendo el Papa Francisco en su discurso de unión civil? ¿Y quién es una persona LGBT que para la Iglesia está bien y quién no? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo reconcilias tú estas dos posiciones?
Si las reconcilias. A ver, primero sobre lo que supuestamente dijo el Papa hace poco, que de hecho entiendo que es parte de un documental, ¿no?, y de una declaración que él dio hace tiempo. O sea, no es que haya salido ayer a decir algo, ¿no? A mí me hace mucho ruido. Yo sé que hay mucha gente que ha celebrado, ¿no?, que la máxima autoridad de la Iglesia Católica haga esta afirmación, que se haya hecho pública esta afirmación, pero creo que es tramposa la manera como uno podría leer esto como algo de progreso, ¿no? Por lo menos el Papa entiendo que habla de unión civil. Justamente por lo que ya mencionamos, la unión civil en el fondo es pues una forma jurídica de segundo o de tercer nivel, ¿no? Entonces como que condenar a las personas que quieren expresar su afecto o construir proyectos de vida, pero que sean personas del mismo sexo, a tener una institución de segunda categoría. Al matrimonio, digamos la versión premium, ahí no, ¿no? Entonces, me parece que es en el fondo, aunque parezca progresista, es una forma de continuar reafirmando que la institución del matrimonio excluye a ciertas personas, ¿no? Como estos avisos que tienen el asterisco de aplican restricciones, ¿no? Bueno, en este caso las restricciones serían para las personas LGBT. Entonces, como bien decían en Argentina, ¿no?, las mismas obligaciones, entonces los mismos derechos. Y yo añadiría con el mismo nombre, además, ¿no? En este caso, el nombre importa mucho, matrimonio, ¿no? Y respecto al tema sobre si en la agenda, digamos, de las personas LGBT o de los colectivos LGBT, ¿cómo se ve el matrimonio igualitario hoy, ¿no? Definitivamente hay grupos muy importantes que han cuestionado que se haya empujado la agenda del matrimonio igualitario como la agenda importante que haya generado más consensos. Y yo creo que no dejan de tener razón, porque hay otros temas que son muy urgentes, ¿no? Como por ejemplo los temas de violencia, ¿no? Hay personas LGBT que continúan siendo asesinadas o violentadas, torturadas de manera muy frecuente en nuestros países, ¿no? Y creo que la pandemia ha revelado justamente también cómo ese esquema de violencia afecta, pega más especialmente a ciertos grupos dentro de la población LGBT. Eso por un lado, y creo que es una crítica válida, ¿no? O sea, nos hacen falta, digamos, otros tipos de normas, ¿no? Sin embargo, yo creo que también hay un valor simbólico en promover, si quieres, tener una mirada más abierta en torno a una institución tan tradicional como el matrimonio, que es finalmente la respuesta que ha tenido el Estado para crear un mecanismo de protección de alguien que quiere construir un proyecto de vida con otra persona, al menos con una persona más, ¿no? Entonces, en esa línea, yo creo que es importante que el matrimonio pueda continuar su evolución y estar abierto a las personas al margen de quienes sean los integrantes que se expresen ese afecto, ¿no? Para quienes por lo menos la quieran utilizar. Entonces creo que hay un valor simbólico, si quieres, en la conquista política del matrimonio, sobre todo por lo que el matrimonio ha representado en la historia. O sea, para quienes quieran creer que el matrimonio es una institución pues, estable, única, homogénea, el matrimonio ha sufrido profundas modificaciones en los últimos 200 años, ¿no? Si no más. Entonces, esta sería parte de la evolución natural que tendría el matrimonio civil, a ser una institución más inclusiva. Ahora, ¿qué es lo que también ha mostrado la visibilidad de las personas LGBT en los últimos años? Que hay formas también muy diferentes de amar, que hay formas muy diferentes de construir proyectos de vida, que hay formas muy distintas de expresar el afecto que la manera tan convencional, monogámica, en la que hemos sido criados todos nosotros. La gran pregunta es si con el tiempo el matrimonio va a desaparecer como institución y el Estado va a tener que crear figuras que permitan, a propósito de los afectos y la construcción de un proyecto de vida, también incluir a las personas al margen no solamente de su orientación, sino cuántas personas sean, cómo desean expresar su amor fuera de los esquemas monogámicos. Y esto, si bien es cierto, pareciera ser más representativo de las personas LGBT, creo que hay muchas personas, digamos, heterosexuales que también encuentran en esta posmodernidad también formas distintas de aproximarse a lo que ha sido la manera en cómo construir sus proyectos de vida afectivos o en comunidad o más allá de lo que significa una pareja monogámica o tener hijos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe?
Sí, te hago esta pregunta. Yo también creo que es vital el matrimonio por algo simbólico, pero también por algo, como dices tú, de derechos. O sea, como pareja tienes que tener la posibilidad de tomar decisiones de salud, si tu pareja no las puede tomar, por ejemplo, temas de paternidad, de tenencia. Pero sí creo que hay algo de estas discusiones que me parece importante recordar cuando hablamos del matrimonio.
Sí. Como sé que tú le sugieres siempre cosas interesantes a las personas que escuchan el podcast, hay un artículo que ya tiene algunos años de Beatriz Gimeno y Violeta Barrientos, donde ellas hablan justamente de cómo el matrimonio igualitario sería el primer paso a la creación de una institución distinta que permita regular los afectos de las personas al margen de su orientación y con una mirada, digamos, más actual de cómo las personas en líneas generales construyen los afectos en sociedad, ¿no? Ahí yo te puedo mandar el link para que luego también los mande.
Sí, pásamelo, por favor. Bueno, y para terminar, también le pregunté a Carlos qué papel pensaba él o qué papel debía jugar en un proceso judicial la vida social. Voy a entrar a esto un poco en las noticias, pero como ya sabrán, muchos de ustedes, el abogado de uno de los acusados, Paul Muñoz, dijo que a la mujer, a la presunta víctima, le gustaba la vida social.
Ninguno. Como sociedad todavía tengamos, entre comillas, como que la frescura de poder explicitar ese tipo de argumentos, ¿no? Y me parece todavía más grave si es alguien que tiene formación jurídica, ¿no? Lo que a mí me parece que revela esto, no solamente por lo que uno puede leer en redes de personas que están en la misma línea de este abogado, o de lo que dice, o lo que intenta soltar como parte de la discusión, es que revela el profundo machismo que existe en nuestra sociedad y que este prejuicio está muy inscrito en nuestra mente, ¿no? En nuestra mente y en buscar continuamente no poner el énfasis o la mirada de un episodio de violación o de presunta violación en quien debemos tener la mirada, que es en quienes cometen la violación o quienes están sindicados de haber cometido una violación, y colocar nuevamente el acento en la víctima, ¿no? En el derecho internacional de los derechos humanos se habla mucho de cómo este tipo de dedo acusador respecto a la víctima y cómo estaba vestida o por dónde estaba caminando o que esa misma persona se colocó en esa situación de riesgo y que por lo tanto, por esa razón, sufrió ese ataque a su intimidad, a su privacidad sexual, demuestra claramente que estamos todavía en pañales respecto a lo que significa aprender a educarnos mejor en torno a que nunca, no existe una razón que justifique que una persona sea víctima de violencia sexual. Jamás, ¿no? Y que tenemos que continuar incidiendo no solamente en lo que significaría encontrar una solución a la impunidad de casos que como estos se han presentado antes y las personas responsables finalmente no han respondido ante la justicia por lo que han cometido, sino también en pensar de dónde han salido estas personas. Estas personas son personas que salen de casas, son personas que estudian en el colegio, algunos en la universidad, pero muestra mucho de cuánto trabajo hay que hacer a nivel de la base para justamente erradicar, porque creo que esa es una palabra que tenemos que memorizarnos fuerte en este tipo de situaciones, erradicar este prejuicio que nos lleva a pensar que las personas que sufren violencia sexual tienen un nivel de responsabilidad por lo que les ha ocurrido, ¿no? Eso me parece terrible y me parece interesante también lo que está pasando en las redes, ¿no? En torno a la indignación profunda que existe frente a las declaraciones de este abogado, pero también en líneas generales con los argumentos que se han comenzado a dar para intentar nuevamente colocar el enfoque en la víctima y no en los victimarios.
Le agradezco mucho a Carlos por la entrevista, por su tiempo. Les voy a dejar en la descripción del episodio, para los que entren por SoundCloud, los links a los artículos que ha mencionado Carlos. De todas maneras, si quieren, me pueden escribir y se los paso, si es que no los encuentran. Y dicho esto, quiero pasar ya a hablar del caso. ¿Qué sabemos? Sabemos que esta semana una mujer de 21 años denunció que 5 hombres la violaron. Esto habría tenido lugar en una reunión social en Surco el fin de semana. Una de las primeras notas que salió sobre el tema fue en El Comercio, la escribió Gladys Pereira. Y ahí contaba, por ejemplo, un dato importante, que es que de acuerdo a la policía, el examen médico legal tiene, cito, resultados positivos para ataque sexual. También esa nota ya adelantaba que que la pena que les correspondería de ser declarados culpables sería de entre 20 a 26 años por violación sexual con el agravante de haber sido cometida por 2 o más personas. Ayer jueves, Andina reportó que la Corte Superior de Justicia de Lima había dictado 9 meses de prisión preventiva contra los 5 implicados, que se llaman José Arequipeño, Sebastián Ceballos, Diego Arroyo, Andrés Fasardi y Manuel Vela. Andina también recogía declaraciones tanto de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sassieta, como del presidente Martín Vizcarra. Quiero citar una parte de la nota que decía que Sassieta, cito, calificó de correcta la decisión judicial de prisión preventiva y dijo esperar que las investigaciones se concluyan dentro de los 3 meses que se ha determinado para que se inicie el juicio contra los acusados. Cierro la cita. Martín Vizcarra, voy a citar lo que dijo, que es una parte de lo que dijo. Es un hecho imperdonable, lamentablemente, que no creo que nadie pueda tolerar. Como padre, como hombre, como ciudadano, expreso mi profundo rechazo a este condenable hecho. Como he adelantado, creo que hay muchísimo, muchísimo por decir de este caso. Va a haber un episodio especial sobre esto, pero quiero ir adelantándoles unos temas. El primero es que en nuestro país existe un acuerdo plenario, el acuerdo plenario 1-2011-CJ116, que se enfoca en los delitos contra la libertad sexual. Y lo que les quiero ir adelantando por aquí es que este acuerdo plenario establece como doctrina legal ciertos criterios relacionados a la apreciación de la prueba en los delitos contra la libertad sexual. Quiero leerles una partecita nomás, un párrafo. El principio de pertinencia y el derecho constitucional de la víctima que se proteja su derecho a la intimidad transforman las pruebas solicitadas para indagar respecto a su comportamiento sexual o social anterior o posterior al evento criminal acaecido en pruebas constitucionalmente inadmisibles cuando impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en su vida íntima. Este sería el caso cuando se indaga genéricamente sobre el comportamiento sexual o social de la víctima, previo o posterior de los hechos objeto de investigación o enjuiciamiento. Por el contrario, ningún reparo se advierte en los actos de demostración y de verificación de la circunstancia en que se realizó la agresión sexual. En fin, como digo, hay mucho más que hablar de ese acuerdo plenario, pero para quienes estén interesados, creo que esta es parte de la conversación que se relaciona a esta segunda parte de la conversación, que es que el abogado de uno de los acusados, Paul Muñoz, dijo, les voy a leer la oración. Hay otra cosa que se tiene que observar, que es la otra parte. Hay que investigar y eso lo va a decir las diligencias que se tengan que practicar. La señorita es eventualmente una persona que, digamos, que le gustaba la vida social. No podría decir más. La frase del abogado ha causado una viralización en redes sociales de posts que dicen que algo así como yo soy una mujer a la que le gusta la vida social. Y nada justifica que me violen, a mí también me, o post que dicen a mí también me gusta la vida social, o post donde las mujeres se muestran ellas mismas en fotos donde ellas también han estado borrachas, ellas también han salido. Y bueno, por aquí creo que también hay muchísimas discusiones que tener sobre la campaña, en redes sociales. Ya he ido adelantando algunas ideas en mi Instagram, algunas preguntas, por ejemplo, de qué se amplifica en estas campañas sociales, qué se silencia en estas campañas sociales, cómo podemos hablar de activismo y solidaridad y redes sociales y cuáles son sus límites. En fin, hay muchísimo que hablar, como digo, pero creo que eso también es un tema que voy a dejar para la próxima semana. Igual les quiero ir dejando las ideas y pedirles que si tienen comentarios sobre la campaña, si me los pueden por favor hacer llegar, porque, como digo, quiero que sea un tema del podcast de la próxima semana. En paralelo a esto, también tenemos que la Dirección de Ética Profesional del Colegio de Abogados ha abierto una investigación contra Muñoz. En RPP, la decana del Colegio de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero, dijo que las sanciones pueden ir desde una amonestación hasta la separación permanente, y quiero leer. Las acciones éticas ya se han iniciado. La Dirección de Ética está investigando a fin de tomar las medidas que correspondan. No es viable ir en contra del nombre de alguien que es víctima en una investigación, más todavía si esto es vulnerar la dignidad de una persona. Nada tiene que hacer la sociabilidad de alguien con sus derechos. ¿Qué más tenemos que decir sobre esto? Bueno, por otro lado, es importante decir que a raíz de esta denuncia también han tomado más notoriedad y se han repetido en redes denuncias similares de violaciones en grupo. Por ejemplo, leo en El Comercio una nota que se llama Violaciones grupales, las otras denuncias reportadas en los últimos meses. Ahí, por ejemplo, se recuerda el caso de una mujer de 49 años que en agosto denunció que 3 sujetos la violaron. También en septiembre se denunció una violación grupal en Cusco. Una mujer de 59 años denunció que 4 sujetos la habían violado en su vivienda. En octubre, una enfermera en Cusco denunció por violación a 4 trabajadores de un hospital. En octubre, el Ministerio de la Mujer atendió a una mujer que en febrero fue abusada por 3 hombres. Entonces, como digo, aquí tenemos otra línea importante en la conversación. Y bueno,
Otro tema importante es que hoy en el comercio se publicó que el diario pudo conocer que el examen toxicológico de la mujer reveló presencia de benzodiazepina, que sí se trata de un fármaco psicotrópico que actúa sobre el sistema nervioso central, cuyo efecto es sedante, hipnótico, ansiolítico y relajante muscular. Y quiero leerles un párrafo. Edith Aiquipa, abogada de derechos humanos del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, agrega que es necesario que las investigaciones de la Fiscalía descarten que la benzodiazepina haya sido ingerida por la víctima por prescripción médica o automedicación. De lo contrario, se demostraría que, cita, uno o varios de los supuestos agresores buscaban lograr que quede en estado de imposibilidad de resistir, enfatizó este diario. Un elemento para descartar de ellos sería identificar la cantidad del fármaco encontrado. Y ahí termina la cita. Hay más noticias, pero quiero dejarlo ahí por esta vez, porque creo que hemos tratado dos temas bastante duros. Y de todas maneras, algunas noticias que no he compartido esta semana, pero que me parece importante mencionar, las voy a traer la próxima semana, no se preocupen por eso. Así como la próxima semana voy a volver a la sección Lo que estoy consumiendo. Por ahora lo voy a dejar aquí. Un abrazo.